I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart.
Portandeas en la serie.
No, capítulo 2 apenas, pero me la tengo que ver. Sí, pero estaba bacana. Yo la verdad no le tenía nada de fe y está chévere.
Sí. O sea, no voy a decir que es un masterpiece, pero es muy entretenida, sí. Y para hacer de videojuegos, la verdad está bastante.
Sí, bien. No, a ver, es que en verdad, ¿uno qué series de videojuegos buenas han hecho? O sea, The Last of Us, y creo que es como la excepción porque HBO pues siempre hace como vainas buenas, ¿no? Pero de resto, series de...
Está la de League of Legends.
Ah, Netflix, que es animada, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero igual sí. Aún así es diferente, ¿no? Porque animada también, pero bueno, igual claro. No son, o sea, son contadas, pues... Y sí, yo la verdad no le tenía fe, como vos decís, no es pues así la gran cosa, como que no es un masterpiece, pero es una serie pues me ha parecido muy entretenida por lo menos.
Sí.
Entonces hablemos hoy de Fallout New Vegas, que es un juego que escogimos, yo estaba hace tiempos como nagging you para que lo jugaras. Que me parecía.
Sí, creo que desde que tengo el Game Pass.
Yo creo que sí, porque pues vos te pasaste el 3, yo también me parece que es un juego bien bacano. Yo
el 3 no me le pasa.
No te lo has pasado. Dios, Luis, vos vas como en reversa. Pero bueno, yo me pasé el 3 hace mucho tiempo sin saber nada de Fallout y me encantó. Y después, muchos años después, me pasé el New Vegas y uff, o sea, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tengo entendido que a vos no te gustó tanto, tal vez. Aunque no le quitas pues que sea un buen juego, pero a mí sí me pareció excelente. Y ahí estaba leyendo algo que vos pusiste muy bacano entre las notas, y es que como que vos arrancaste con el Fallout 4, ¿no?
No.
No, vos arrancaste con el 3.
No, yo arranqué con Fallout 1.
Ya.
Porque yo soy muy de jugar las cosas en orden. Entonces, claro, vi el tráiler de Fallout 4 y me llamó un resto la atención. Y dije, bueno, vamos a jugar Fallout 1. La verdad, yo ya conocía Fallout porque cuando yo estuve de intercambio había visto gente jugándolo, pero no le veía como mucho el chiste, no sé, o sea, como que yo lo veía y era como muy gris, muy verde, uh-huh. El Fallout 3, y no sé, no me llamaba para nada la atención.
Ya, ya, sí, porque...
Pero, ajá.
No, porque yo también cuando lo arranqué a jugar el Fallout 3, la verdad, no tenía, o sea, fue como cuando yo tenía el Xbox 360 y fue uno de esos juegos que me prestaron o algo así, simplemente arranqué a jugarlo como por inercia y o sea, me encantó.
Ya, bueno, no, la verdad yo no tuve ese interés como hasta el 4, precisamente creo que por eso, o sea, bueno, pues también era una persona diferente cuando lo vi, de hecho, pues ahí... Digamos, mientras estuve en mi intercambio fue que tuve como el resurgimiento del interés por los videojuegos. Y pues ese no era como aún el estilo de juego que me interesaba. Entonces, bueno, pues era muy gris, muy lo que te digo, como muy grim. Uh-huh. Mientras que el Fallout 4, o sea, si vos los comparas visualmente, sí. Pues el Fallout 4 es súper colorido.
Sí, total.
A pesar pues de estar en el Wasteland y todo eso. Entonces sí, la verdad me costó bastante empezarlo, pero debo decir que es un juego muy muy bueno.
El 4.
El New Vegas, la verdad. O sea, tengo quejas, pero son relativamente minúsculas, considerando pues que es un juego viejo que aparentemente pues a los manes lo hicieron como medio diafán,
sí, como
de cierta manera. Entonces, pues no sé si te parece que introduzca como el juego,
sí,
bien para,
sí,
los que,
sí,
nos,
sí,
escuchan.
Sí, de una, pues obviamente, ¿no? El episodio es de Fallout New Vegas y tenemos que explicar un poco qué es, quién lo hizo, en dónde surgió, por qué existe ese juego, pues para que arranquemos de hablar del por qué nos ha gustado y arranquemos como con el juego de lleno.
War. War never changes. Since the dawn of humankind. When our ancestors first discovered the killing power of rock and bone, blood has been spilled in the name of everything, from God to justice.
Bueno, pues Fallout New Vegas es un juego retrofuturista. ¿Eso qué quiere decir? Que es en el futuro, pero que tiene, está inspirado como visualmente en el pasado. Específicamente, pues los que crearon Fallout crearon el mundo como la gente, creo que de los años 20 se lo había imaginado. Entonces, pues, como muy creo, todo de metal.
Ajá. Yo ahí te recorrijo algo. Es más que todo como la cultura de la posguerra de los 50 de Estados Unidos. Que, bueno, sí, que como que el auge atómico estaba como ajá. supuestamente cogiendo fuerza. Entonces es como que hubiera pasado si esa ya, fuerza...
Sí, sí, no. Estás en lo correcto.
Ajá, si esa fuerza de la energía nuclear hubiera cogido muchísima, pues valga la redundancia, muchísima fuerza, entonces nuestro futuro estuviera basado como en la energía nuclear como principal fuente de energía de los 50. Sí,
y también pues como que los autos, la tecnología, todo visualmente parece eso, como esos carros viejos. Uh-huh.
Sí, sí, como si el mundo se hubiera, ajá, como si el mundo se hubiera quedado como congelado en los años 50, más o menos, pues.
Exacto. Uh-huh. A pesar de eso, pues la tecnología es súper avanzada. Sí. Hay rayos láser.
Sí,
hay...
robots, sí.
Ajá. Bueno, en el 4, digamos que un mini spoiler, hay robots pues completamente inteligentes, o sea, sentients. Uh-huh. Y bueno, entonces, este me parece interesante porque, bueno, no mentiras, ahí estaría spoileando la serie, que por cierto... Sí, se pueden ver la serie, está súper interesante, no tienen que jugar los juegos y seguramente es un punto de entrada para jugarlos.
¿Por qué? Porque yo te hago un stop ahí, porque es que la serie viene después de todo esto, ¿no? O sea, primero es Fallout 1, sí. Después Fallout 2, después Fallout 3, después Fallout New Vegas, todos son en cronología, después Fallout 4 y después la serie viene no sé cuántos años después de los juegos.
Creo que como unos 10 años después del 4. Igual, los Fallouts... o suceden en el East Coast o en el West Coast. Entonces, el 1, el 2 y el New Vegas son en el East Coast o es el West Coast. Bueno, el de California, digamos. Y el 4, bueno, el 4 es en Boston. El 3 y el, bueno, el 76 es en West Virginia, que, bueno, pues no, diría que está un poquito más en la mitad. Uh-huh. Y el 3 no lo he jugado, entonces no sé bien Washington. Dónde es. Ya, bueno, entonces digamos que también se puede considerar como coast. Entonces sí, algunos son relevantes para la serie, como el 1, el 2 y el New Vegas, pero no todos. Igual, entre todos se comparten como una mitología. Obviamente están conectados... en cuanto a la historia, digamos, no es, ninguno es un spin-off, pues, que no sea canónico, todo sucede en el mismo mundo. Y bueno, ya me desvié mucho. La cosa es que se bombardean, mejor dicho, hasta la aniquilación prácticamente a punta de bombas nucleares y la gente de Estados Unidos se protege, se resguarda en estas bóvedas. Y bueno, todos los protagonistas, bueno, no todos los protagonistas, de hecho esta es la excepción, vienen de las bóvedas. De este realmente no es claro, puede que sí, puede que no, pero sos una persona que lleva mercancía, ¿sí? Y al principio del juego, que no es como un super spoiler considero yo, te emboscan y aparentemente te matan cerca de New Vegas, que es uno de los de las ciudades, de las pocas ciudades en el mundo post-apocalíptico, pues, que todavía tiene algo de brillor.
Sí, como de civilización.
Exacto. De los pocos juegos que tiene un 10 de 10 en Steam, que la verdad es súper sorprendente, sobre todo pues por las tendencias de la gente de hacer review bombing y ese tipo de cosas. Tiene 156 mil reviews y fue un commercial success. Vendió más de 5 millones de copias y a nivel de Estados Unidos y 12 a nivel mundial. Ganó varios premios como el mejor RPG del año. Y bueno, pues digamos que está ahí siempre en la discusión de ser el mejor Fallout.
Para mí lo es. Sí. Yo sé que cuando salió, yo por eso no lo jugué, yo me acuerdo que cuando salió no tuvo buenos reviews y mucha gente no le gustó el juego, más que todo por los bugs, ¿sí?
Sí, pero yo siento que es como un problema general de los juegos de Bethesda.
Sí, pero este, como lo que vos habías dicho un poco antes, pues, pero como este fue un juego que se desarrolló como a la carrera, digámoslo así,
sí
tuvo más bugs de lo general, o sea, era muy buggy, incluso que habían quests que no se podían hacer. Una historia algo similar tal vez a lo que podría haber sucedido con Cyberpunk, que creo que yo no lo he jugado, pero como que es un juego entretenido. Pero cuando salió era tan buggy que la gente lo dejó tirado. Entonces yo creo que pasó algo similar con esto. Yo no lo jugué cuando salió por eso. Y me esperé muchos años después y como que no le tenía muchas ganas. Y dije, bueno, hagámosle. Y para mí sí es el mejor Fallout de todos. He intentado varias veces jugar el 4. No me ha podido enganchar honestamente. Estaba leyendo el artículo que pusiste vos que dice que si uno, por ejemplo, arrancaba desde el 4 para atrás, las expectativas de un Fallout son diferentes que una persona que juega del 3 para adelante, porque son juegos muy diferentes. Uno es mucho más abierto, el otro es mucho más RPG. Pero para mí el New Vegas, top, de verdad, mejor dicho, uff.
Igual siento que es difícil compararlos porque, a ver, otro poquito de background en el juego. Fallout 1, 2 y otro que se llama como Brotherhood of Steel Tactics, una mierda así, lo creó una empresa que se llama, creo que Interplay. Esos manes eventualmente vendieron o quebraron, la verdad, de esa parte lastimosamente no investigué, o sea, lo leí pero no lo puse tanto en las notas. La cosa es que Bethesda, que es los que han desarrollado recientemente el juego, lo compraron, o realmente compraron licencias para desarrollar el juego en 2004, que fueron Fallout 3 y otros dos juegos. Cambiaron el gameplay porque el original era un juego isométrico tipo Diablo, donde era muy RPG, o sea, era muy similar a... Bueno, no digamos muy similar, pero era similar a Baldur's Gate, como que tenías muchos roll checks. Entonces como que si no tenías la percepción suficientemente alta, no le podías pegar un balazo a alguien. O si no tenías suficiente carisma, no podías convencer a la gente de hacer algo en particular. Entonces, bueno, estos manes compraron las licencias. Fallout 3 fue un éxito total. Pero yo creo que no se lo esperaban que fuera un éxito tan grande. Y los manes ya tenían como en el pipeline crear Skyrim, ¿no?
Sí, además porque yo te interrumpo un segundo ahí, es porque los manes, como vos habías dicho, el 1 y el 2 eran juegos muy diferentes, cambiaron completamente al 3 y el fanbase originalmente estuvo súper desacuerdo con eso, como, oigan, ¿qué están haciendo con Fallout? ¿Sí?
Claro.
Entonces el fanbase original de gente dijo como, nosotros no queremos esto. Y claro, lo que vos decís, yo no creo que pensaran que fuera a tener tanto éxito como lo tuvo, porque pues tal vez el fanbase original lo dio, pero el resto de gente lo amó. Qué pena te interrumpí.
Claro, no, y pues es muy, o sea, es como, va por la línea de la tendencia, pues, de los videojuegos a enfocarse más en cuestiones first person shooter, de cierta manera, o bueno, en primera persona, porque, bueno, pues vemos los Call of Duty, incluso los juegos... que son como, a ver, un poco más tácticos, tipo el Deus Ex, el Dishonored, bueno, todo eso es en primera persona. Entonces creo que, bueno, pues se alinearon ahí como con las tendencias de la industria. Para mí, que he jugado a los dos, siento que, a ver, trae como más accesibilidad de cierta manera, porque los juegos así isométricos como el original no son para todo el mundo y bueno, pues le da la oportunidad a muchas más personas que disfruten como el universo que habían creado los originales de Fallout, digamos. Y bueno, entonces el juego fue un éxito, los manes no tenían gente para desarrollar las siguientes licencias porque habían creado Skyrim, entonces se lo asignaron a Obsidian. Según lo que estaba investigando, fue una cuestión como un escenario como de uno entre un millón, como que todo se alineó para que Obsidian creara el Fallout New Vegas. Y algo que me parece como gracioso es que Obsidian y Bethesda ahora son parte de Microsoft. Pero bueno, entonces Obsidian era un juego con mucho pedigrí. Es que era un juego, era un estudio con mucho pedigrí de juegos RPGs. Y contrataron a Chris Avalon como escritor, que fue el escritor de Fallout 2, pues de New Vegas cuando lo estaba desarrollando, de Wasteland 2, que también es un juego muy similar y me gustó mucho. Es un RPG, Pillars of Eternity, Divinity, Prey, bueno, un putal de juegos RPGs con mucho aclame, digamos. Y los manes querían desarrollar el juego en el East Coast. Si no estoy mal, algunos de los de Obsidian habían trabajado en el Fallout original. Entonces, claro, los manes estaban interesados en continuar la historia del 2, pero los de Bethesda le dijeron que no. Aunque les permitieron utilizar New Vegas como el set. Bueno, me imagino que ahí la burocracia. Como Fallout 3 ya estaba hecho, lo que los manes hicieron fue coger el motor de Fallout 3 y crear como un montón de contenido nuevo. Tipo, diría que es como un análogo ¿cómo es que se llama? Se me fue el Zelda.
Breath of the Wild.
Majora's Mask.
Majora's Mask con Ocarina, ok.
Sí.
Que uno hipotéticamente podría decir que New Vegas es un mod de Fallout 3. Yo sé que no, sí, pero hipotéticamente.
Claro, podría ser. Y de hecho, hay mods, no me acuerdo en cuál de todos los motores, donde se puede jugar Fallout 1 en los motores del nuevo Fallout. Entonces, sí, utilizaron el mismo motor. Agregaron a la Legión de César que querían. A ver, es una facción que en los juegos originales los manes lo querían utilizar. Y creo que esto lo separa mucho de los Fallouts nuevos. Es que decidieron que las facciones no eran realmente malas o buenas. Simplemente eran como rivales. Que para mí, que jugué el 4, era como un gran problema. Que de hecho yo no me lo pasé porque leyendo todos los finales, me parecía que de cierta manera eran similares, simplemente era como cambiaba con quién te alineabas. Entonces eso me gustó mucho del New Vegas. Y bueno, el juego se desarrolla entre Arizona, que es donde está ubicada principalmente la Legión, en California, que es donde se ubica la otra de las facciones que se llaman The New California Republic, y en Nevada, que es donde está New Vegas y está como una tercera facción que es Mr. House.
Que es un man que simplemente maneja como esa ciudad al estilo, sí, digamos, libertario, hipotéticamente sin estado, sino que el man es como el, entre comillas, el dictador, sí, de eso, y tiene un ejército de robots, ¿no?
Sí, el man, si no estoy mal, se definía a sí mismo como un autócrata y... Bueno, digamos que no voy a dar así como mucho spoiler, pero es un man que está vivo desde antes de que se tiraran las bombas. Y es un... Básicamente es como un genio. Y no sé, me pareció un personaje súper interesante porque es bien scheming. A pesar de eso, pues siento que no lo exploraron tanto. O tal vez es porque yo no me fui por esa facción, pero siento que como que las interacciones con Mr. House fueron como muy limitadas, entonces eso me hubiera gustado más. Y bueno, como dije antes, el juego no es una secuela, pero aparecen personajes viejos como Marcus, que es de Fallout 2, creo, y Cass, que también es de Fallout 2. Aquí vamos un poco a lo que está diciendo ahora, que lo hicieron como de súper afán. Lo hicieron en 18 meses. Tienen un voice cast brutal. Ron Perlman es el narrador. Hay gente famosa haciendo voces. Está Matthew Perry, pues, que es el man de Friends que falleció hace poquito. Zachary Levi, que es, pues, el Shazam y de esa serie de comedia que se llama Chuck, Danny Trejo, Machete. Entonces tienen bastante voice cast interesante. Y en su momento puso un récord de tener la mayor cantidad de líneas de diálogo en un juego single player. Entonces ya se podrán imaginar realmente qué tipo de RPG es. O sea, es un juego con mucha opción de escoger qué hacer. Eso fue lo que más me gustó. Y creo que, a ver, pues eso es algo que había puesto por ahí tal vez en mis notas, que, y lo que está diciendo ahorita, de que los juegos son diferentes. Entonces Fallout, para mí Fallout 4 es un muchísimo mejor sandbox game, o sea, de hacer lo que te da la gana. De hecho, pues yo pasé horas y horas armando mis armas, armando mi base, versus Fallout New Vegas, que es un muchísimo mejor RPG. Y bueno, como ahí último comentario del juego como tal, o bueno, no del juego, sino como de la creación del juego, es que la música la compuso Aynon Sur, que es el mismo de todo, bueno, no de todos los Fallouts, pero de los recientes, y que la verdad es un super soundtrack. No sé qué más
quieras decir. Sí, yo te pregunto ahí cuando vas a hacer la comparación del 4 y el New Vegas, para vos, ¿qué es lo que debería ser un Fallout? ¿O crees que tendría que tener una combinación de ambos, de sandbox y de RPG? ¿Sería como lo ideal?
Pues, o sea, eso ya lo establece un poco la gente. Basado como en lo que yo he jugado, siento que tiene que ser primero un juego como muy moral y ambiguos, o sea, como que todo el mundo en el Wasteland está ahí por sí mismo, ¿sí? O sea, como que muy pocos les interesa el bien común, entonces tiene que aceptar eso, como que nadie es del todo malo o del todo bueno, pues, en ese escenario, aunque obviamente sí hay gente que es como reputadamente mala, pero en general la mayoría de la gente es como moralmente gris. ¿Qué debe tener? Pues la verdad es que a mí otra cosa que no me gustó mucho del juego fue que el shooting no se sentía muy satisfactorio, ¿sí? O sea, realmente mis compañeros mataban más de lo que yo mataba. Entonces sentía que ahí eso era como medio innecesario.
Es que yo ahí te pregunto algo, porque por ejemplo, uh-huh, ¿os Ocarina of Time te gusta?
Sí.
Y el combate de Ocarina of Time en verdad es pésimo, ¿sí? Es como mash a button, ¿me entendés? Entonces yo siento que en ese tipo de juego, ¿no crees?
No tan mash a button, pues, o sea, los jefes tienen como sus
estrategias. Sí, tienen sus estrategias, sí, eso es verdad, pero en general digamos como que no es un combate muy profundo, ¿sí? O sea, como que mantiene una espada, un arco, un... Lo que me refiero con ese tipo de juegos es que para mí, si yo le meto más peso a que un juego de estos, yo lo juego es por los elementos RPGs, por la historia, ¿me entiendes? Como que tenga un lore deep, que tenga unos quests profundos, que tenga un mundo que se sienta vivo, que como que, ajá, yo digo, uff, lo quiero explorar. Versus el Fallout 4, que yo he ensayado a jugarlo varias veces y no he podido. Yo, puede ser por eso, porque tal vez esos elementos de RPG no los tiene tan marcados. Y entonces a la hora de jugarlo como que yo siento que le hace falta... como alma, ¿sí?
Ya.
Obviamente, idealmente sí. que fuera tal vez un poco de ambos, como que ambos, que fuera un buen sandbox y que fuera un buen RPG, pero pues obviamente eso es difícil de hacer, y especialmente con un juego pues tan viejo que acabamos de decir que fue como rusheado, pues más aún. Pero sí me hace como preguntarme por qué crees que el Fallout 4 fue más sandbox que RPG. O sea, ¿qué les pasó a ellos? ¿Por qué ese cambio hacia un juego mucho más sandboxy? Tal vez como que era la moda, no sé.
Vos jugaste el 3, ¿no?
El 3 me gustó mucho, 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 pero el New Vegas me gustó más.
¿Y qué pensarías que son las diferencias entre el 3 y el New Vegas?
Quality of life improvements y un mundo más vivo, ¿sí? Porque el 3 se puede sentir muy... Aparte del main quest, se puede sentir un mundo un poco vacío, como que pues sí, tiene unas vainas como estrambóticas de vez en cuando, unos vaults interesantes, pero por la gran mayoría como que siento un juego un poco vacío y pues aunque es un mapa grande, se siente pequeño, sí, como que hay mucho como trash del wasteland, por decirlo así. El New Vegas ya se siente más como literalmente una sociedad que crearon en un sandbox. Yo sé que no es un sandbox como el 4, pero pues yo no sé si a vos te pasaba, a mí me pasó muchas veces con el New Vegas que listo, yo salgo del pueblo principal y me meto a otro pueblito y le conozco la historia a la gente, ese pueblo que tenía como ese dinosaurio, esas sociedades que habían y que uno lo llevan a creer y a meterse tanto en el role-playing, que es como esas sociedades hipotéticamente se pudieron haber creado en una sociedad post-apocalíptica, ¿me entendés? Y entonces es bacano escuchar esas historias, adentrarse un poco más en esas historias y decir como... Esto es hipotéticamente cosas que pueden pasar si nos pasara esto a nosotros. Yo pues en algún momento del episodio pensaba hacerte la pregunta de que si vos crees que estamos cerca a un Fallout. O sea, te la hago ya entonces. ¿Crees que estamos cercanos a un Fallout?
Pues,
no el juego, a un Fallout nuclear literalmente.
Sí. O sea, yo siento que siempre hemos estado cerca.
Pero hoy más cerca que en muchos años, ¿o no?
Sí.
Porque yo digo, bueno, ¿cómo sería eso hoy en día? China invade Taiwán. Se arma la nuclear war, sueltan 5 bombas y ya estamos literalmente en un fallout, ¿ya?
Ajá.
Entonces, pues uno dice, bueno, si eso pasara, ojalá no. Si eso pasara, yo me voy a donde cae la bomba primera y que me caiga encima porque qué jartera vivir. Pero pues si uno sí. Igual dice, listo, si eso pasara, este tipo de como microsociedades y microgrupos y microfacciones hipotéticamente podrían suceder, ¿sí? ¿Sí? Y ahí también me parecería bacano como que me dijeras qué pensaste vos de las facciones, o sea, son, como dijiste, son muy gray, la gente es muy gray, las facciones son muy gray, no hay alguien realmente malo, realmente bueno, todos tienen argumentos en contra y a favor y sí, o sea, incluso el Caesar's Legion que ellos tienen, este episodio va a tener spoilers de New Vegas, entonces pues si no lo han jugado, ojo, pero incluso el Caesar's Legion que tiene esclavos, hay gente que seguramente le dirá, no, es que es for the greater good, o sea, siempre hay un twist en donde uno podría decir, esta gente lo hace por tal razón, por tal otra, y entonces para mí este juego... La toma de decisiones me pareció bien bacana porque es difícil. No es como, obviamente esto es bueno y esto es lo que hay que hacer. Es como, puta, ¿qué sí. hago ahorita? O sea, ¿qué hago ahorita? El quest de Mr. House, sin dar mucho spoiler, pero es como, ¿qué hago? O sea, ¿cuál de las decisiones es mejor? ¿Y cuál creo que es mejor? ¿Y en qué rol quiero estar yo? O sea, no sé, me pareció muy, 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 muy chévere. No sé vos qué pensaste de las facciones.
Sí, pues las facciones me parecieron buenas... En cuanto a eso, a que todas son como moralmente grises, o sea, todas tienen como sus
motivaciones, sí.
Sí, pues más que sus motivaciones, pues realmente es como que lo que vos oís y decís como, bueno, tiene algo de sentido.
Y el belief de ellos de cómo hacer el mundo mejor, ¿no? O sea, hoy uno lo ve en política, sin meterme a política pues del país, pero cada lado del derecho e izquierda, ellos hipotéticamente creen que lo que ellos van a hacer va a ser mejor, ¿sí? Y el otro exacto. dirá, no, es que es un chopetardo, pero es lo mismo con ese sí. juego, ¿me entendés? Como...
Exacto. Sí. Y de hecho, eso me llevó a mí a escoger el final, que realmente no me alineé con ninguno. Porque dije, bueno, yo estoy en... Y ahí fue como ya más algo de role-playing. Estoy en el mundo apocalíptico, ¿sí? De cierta manera, o sea, por pura suerte básicamente, he amasado suficiente influencia y suficiente poder como para tomar estas decisiones. ¿Por qué se lo voy a dejar a manos de X o Y si lo puedo hacer yo? Entonces, pues... Mi final era que no me alineaba con ninguna de las facciones, sino que tomaba como la cuarta opción, que era yo mismo decidía pues el futuro de...
O sea, vos te tomaste el poder de todo.
De New Vegas. Sí.
O sea, vos mataste al Mr. House, cogiste el chip y con eso te tomaste el poder. ¿Es que era? ¿Cómo es que algo así era, verdad?
Sí, pues básicamente es...
Y sacas entonces a la Legión y sacas al NCR, ¿verdad?
Sí. Inevitablemente al final del juego hay una pelea, ¿sí?
Sí.
Vos tenés la capacidad como de mejorar los robots de Mr. House uh-huh. y dárselos a él o quedártelos vos.
Y tomarte vos el poder de todo.
Claro. Y yo me los quedé para expulsar de cierta, o sea, a los de a la legión los maté y a los del NCR les dije como ábranse de aquí, ¿sí?
O sea, yo pensé que yo tenía tendencias dictatoriales hasta que estamos hablando de este capítulo con el juego, porque yo supuestamente tomé la decisión de aliarme con el NCR, que son supuestamente los de la ley, expulsar a la legión. Me dolió mucho matar a Mr. House, la verdad, lo maté, sí, pero el man pedía que lo mataran. Sí, entonces pues sí, uno sí. ¿Qué hace ahí? Pero
o sea, yo no me vi a mí mismo como un dictador.
Redictador, porque, Luis.
No, porque, o sea, porque yo necesariamente no tenía que ser el líder, sino simplemente dejaba los robots a disposición de la gente de New Vegas, ¿sí?
Ya.
O sea, no necesariamente yo iba a tomar las decisiones, pero eso evitaba, pues, de que otras facciones. Porque, por ejemplo, el New California Republic, su principal interés en New Vegas era, pues, expandirse y además de eso, tener el control de la estación de la estación de energía, pues. Sí. Ajá. Entonces, pues, y a través del juego te vas dando cuenta de que los manes llegan y le van pasando como un poco por encima a la gente que ya estaba ahí. Sí. Entonces es como, bueno, pues le estoy dando la opción a como de crear un contrapeso al NCR. Obviamente pues no voy a ser un puto salvaje como los de Legion. Y bueno, pues cuando las cosas tienen contrapesos, me parece que el balance es más factible, ¿sí?
¿Y cuánto te demoras en tomar esa decisión? ¿O fue simplemente de una? ¿Fue como no? ¿O tuviste que leer guías? ¿Qué hiciste?
Pues leí las opciones.
O sea, leíste los resultados de las opciones finales y según eso tomaste la tuya.
Más o menos. O sea, obviamente sabía que no me iba a alinear con The Legion. Uh-huh. Y de hecho lo estuvimos hablando también ahí como en nuestro grupo de amigos, que prácticamente nadie nunca juega como villano. Y de hecho, pues también lo estaba contando que en Mass Effect, que ya es uno de esos juegos donde ha sido más reciente, entonces los creadores pueden sacar como más analytics y es como solo el 20% de la gente que juega Mass Effect juega como Renegade, que es más o menos ser malo, que en Mass Effect me parece que no sos realmente malo, simplemente salvas a la... porque al final de cuentas como que salvas al mundo, ¿no? Pero lo salvas como de una manera más...
autoritaria, no sé. Salvaje, sí, violenta,
macabra, violenta, okay. Exacto. Uh-huh. Como a punta de putazos en vez de llegar como a acuerdos. Entonces, pues sí, es interesante como que en general, digamos que eso también me da un poco de esperanza en la raza humana, que la gente prefiere cumplir sus fantasías de ser una persona buena,
los gamers, a ser una persona por lo menos, mala. Los gamers, no sé si es la raza menos. Humana.
Claro. Yo,
pero eso, mira que eso trae a la mesa algo bacano, y es que lo que venía diciendo al principio, que este juego es un juego moralmente ambiguo y difícil las decisiones, sí, por lo bien escritas que están las facciones y el mundo como tal. No es simplemente como que vos, como en, por ejemplo, un Fable, ¿no? Un Fable es súper fácil saber cuál es el good side. Eso es como realmente qué quiero hacer, o sea, qué es lo mejor que puedo hacer, si es que eso es lo que uno quiere hacer, obviamente, ¿no? Pero,
exacto.
O sea, crédito al juego, incluso, o sea, crédito al juego, sí. Es muy bien hecho.
Sí, sí, está muy bien hecho.
Y yo honestamente no he jugado el Mass Effect 2, me va a tocar jugarlo después de que vos jugaras esto, sí. pero yo creo que en mucho tiempo, si es que nunca había jugado un juego realmente que como que me pesara tomar esas decisiones, como que realmente me pesó, como, pucha, ¿qué hago? ¿Qué hago?
Pues en ese sentido, siento que Mass Effect no es así. Porque el villano es claramente establecido. Y además es un tipo de juego completamente diferente.
Sí, yo sé. Sí. Pero igual, como para decirlo de mi lado, o sea, vos has jugado juegos que realmente como que el peso de las decisiones a mí me pesaron mucho de este juego, muchísimo.
Sí. No, y de hecho en los Mass Effect sí tienen, pero diferentes, ¿no? O sea, el peso de tus decisiones sí cambia el outcome, como además estos son juegos que son consecuentes, digamos, es el 1, el 2 y el 3, pues tus decisiones afectan el que sigue.
Sí.
En New Vegas es un poco más ambiguo y por eso también es difícil tomar la decisión, sí, porque cuando el juego se termina, ahí digamos que se termina el rol. Entonces vos tenés que decidir como, bueno, ¿cómo quiero terminar esto? Uh-huh. Sabiendo que pues ya no voy a saber nada más de qué va a pasar en el juego, ¿sí?
Sí, 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 total, total. ¿Vos alguna vez te leíste Atlas Shrugged de Ayn Rand? No. ¿Nunca?
No.
Te lo debería leer, es un buen libro, pero bueno. Hay un personaje que se llama John Galt en Atlas Shrugged y me acordó muchísimo a Mr. House, muchísimo, muchísimo, porque Mr. House, pues como para indagar un poco más en ese personaje, que me pareció un personaje muy bien construido, muy bacano. Es un man que viene como de una, ¿cómo se llama? Como de un background humilde, pierde todo a su hermano, sobrevive el apocalipsis, tiene casi como 200 años, para que caigan las bombas en New Vegas, en el dam, o sea, salva, digamos, la fuente de energía, sí, que era el Hoover Dam y el Strip, y como que si uno se pone a pensar, es como una de las únicas posibilidades de que el ser humano sobreviviente este Fallout tuviera como civilización otra vez digna, y no simplemente de sobrevivencia, sino como de verdad, como de florecer, ¿me entiendes? Como de progreso. Ajá. Y lo chistoso es que todo el mundo quiere que vos lo mates, todo el mundo te dice matarlo, sí, todo el mundo te dice matarlo. Entonces me pareció...
Sí, pues por cuestiones políticas realmente.
Sí, pero me pareció muy bacano, o sea, muy chévere. Sí. La figura de Mar es top, o sea, en verdad...
Sí, es interesante, sí. O sea... Yo me lo pensé, pero al mismo tiempo dije como, bueno, si este fuera yo, realmente aceptaría como el liderazgo de alguien así, y dije como, no. Entonces por eso fue que dije, uh-huh, que no. Pero sí, lo que el man dice es muy interesante. De hecho, el man dice como, bueno, o sea, es que el man lleva 200 años planeando la puta cosa, ¿sí? Entonces es como difícil llevarle la contraria, porque hasta el man ya tiene como planeado hasta... llevar al mundo, o bueno, a la gente al espacio, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues un puto genio que lleva 200 años pensando, no es tan fácil de ignorar, digamos. Uh-huh. Entonces, pues sí, la verdad es un personaje muy interesante y bueno.
Y en cuanto al mundo, ¿cómo lo sentiste? El mundo en general, ¿cómo...?
Sí. Yo ahí como que siento... A ver, que estoy en desacuerdo con vos de que el Fallout 4 se siente más vacío que el New Vegas. Uh-huh. Siento que son más o menos lo mismo. Porque el problema de los dos juegos y en general del Fallout es que como es un juego apocalíptico, pues no puede haber tanta cosa, ¿no? Entonces... pasa mucho que caminás y sí, pues no, pero, o sea, hay monstruos.
Pero yo en cuanto a vacío me refiero más como, ajá, a que, por ejemplo, cuando llegas a un pueblo, un town, cuando llegas a The Strip, lo siento más vivo como en la gente, en el lore que hay detrás, en las, claro, historias, sí, que sí, se formaron. Sí. En el 4 yo no sentí eso, no lo jugué tampoco mucho tiempo, o sea, me va a tocar algún día pasármelo, pero de lo que lo jugué, eso fue lo que me sacó, que como que esto es como... O sea, ¿qué peso tiene esto? O sea, porque estoy yendo... O sea, son como fetch quests, ¿me entendés?
Sí, yo creo que tal vez también caíste en la trampa de las misiones de este man de salvar a los settlements de Preston Garvey, el de los memes, que es como un endless questline, porque es como el man cada vez que te lo encontrás te dice, hay un settlement que necesita tu ayuda. Y entonces esa vaina nunca se termina, ¿sí? Entonces yo me di cuenta ya cuando llevaba como 10 o 20. Ese creo que es un punto bastante negativo del Fallout 4. Y es verdad que no hay tantos lugares que se sientan así como New Vegas, que de hecho, los pueblos de Fallout 4 tampoco se sienten así de vivos, eso también es verdad. Pero creo que también tiene que ver con quién hizo el juego, ¿no? O sea, los del New Vegas eran gente muy especializada en hacer RPGs, mientras que los otros, bueno, realmente no sé con qué empezó Bethesda, pero los manes obviamente le pusieron como su spin más market, uh-huh, digamos. Entonces, pues los manes les interesaba más lo de las balas, lo del gore, que de hecho, los juegos originales eran muy anti-armamentistas y desde el 3 ya tenés, o sea, mini nukes, que en los originales no había. Literalmente la gente tenía las armas pues con las que se daba plomo, hechizas.
Sí, que podía tirar.
Entonces estás, sí. Entonces este es un poquito más como buscando satisfacer las necesidades del público.
Y cuando vos jugas el 4 y el 3, porque como te dije, yo no lo jugué
el
tanto.
El 3 no me lo pasé.
Que diga, el 4 del New Vegas. Como yo no he jugado tanto el 4, te pregunto, ¿hay algún sitio del 4 que se sienta tan vivo como el Strip de New Vegas? O sea, el Strip de New Vegas con sus casinos y sus actividades y sus... Sí, como las tiendas, como que no sé, como
no,
que...
No creo, porque... O sea, prácticamente todo Fallout 4 pasa dentro de Boston. Lo que me acuerdo, porque es que ya me lo pasé hace un muy buen rato, por ahí 6 o 7 años, había una ciudad que es como Diamond City, que realmente sí, es un estadio de béisbol, entonces nunca llega a tener la magnitud de New Vegas.
Sí, igual que en el 3
con es difícil compararlo.
Igual que en el 3 con el portaaviones, me imagino.
Ajá.
Que claro, una cosa es un portaaviones, otra cosa es una ciudad, pero sí.
Sí. Entonces sí, digamos que en cuanto a comparaciones, una cosa que me pareció que fue muy floja en el New Vegas y que considerando como el pedigrí del RPG debía haber sido mejor, es la cuestión de los companions, que activar las misiones de los compañeros es prácticamente imposible a menos de que estés viendo guías, porque tienen como unos triggers especiales.
Bueno, entonces, si pasamos un poco pues de esas comparaciones del 4 con el New Vegas, como en la parte del juego, a la parte más técnica, ¿qué pensaste vos de la parte técnica, como del gameplay como tal de New Vegas?
Yo siento que el gameplay es bueno en muchas cosas y malo en otras cosas. ¿En qué me pareció malo? Pues lo que ya dije, el shooting me pareció malo. O sea, la verdad, no disfruté darle bala a nadie.
¿Vos jugabas más con bats o con bala first person?
Bats.
Bats, ok.
Sí, porque sentía que el first person era súper inútil.
Sí, sí, la verdad, sí, gastaba muchas balas.
Como que yo
balas.
Le daba bala a la gente y no se moría nadie, y a pesar de que parecía que estaba dándole, como que no le pegaba. Entonces, sí, bueno, sí, sí. Súper frustrante. ¿Qué más? Me pareció muy chévere que hay muchos roll checks, entonces pues hacer como, a ver, como estos immersive simulators que puedes resolver las cosas de muchas maneras. Entonces en algunas puedes pasar con el charisma check, que de hecho digamos que siento que es un poco overpowered el carisma en este juego, porque puedes convencer a todo el mundo de cualquier cosa. Entonces pues esa fue como un poco la línea que yo tomé. En general siempre en los RPG suelo tomar eso, y me pareció chévere eso, como tengo estos skills y los puedo utilizar. Paula, mi novia, está pasándose el Fallout 4 y yo le dije como subirle carisma, y lleva como, no sé, 10 horas de juego, me ha dicho el carisma no me ha servido para ni chimba. Y creo que tiene que ver mucho con eso, o sea, con el aspecto RPG del juego, que te da la opción de utilizar bien tus skills. Por ejemplo, de reparar un robot, que me pareció el mejor companion del juego, o al menos el más útil. Y justo era como, necesitas 40 de repair, y yo, bueno, subí de nivel y lo forcé ahí. Entonces me pareció chévere, eso me pareció muy bacano. Estaba leyendo pues en cuanto a mientras estaban desarrollando el juego, que en este decidieron que un perk solo se gana cada 2 levels para que el juego no, para que el personaje no se hiciera muy fuerte, pero yo jugando solo 30 horas, que digamos un completionist, el tiempo del completionist es como 120 horas, a las 30 horas yo sentía que ya tenía prácticamente todo. Y la única parte donde se me dificultó fue la pelea en el Hoover Dam, que sí me dieron chumbín varias veces, pero el resto sentía que era bastante fuerte. Entonces para mí ese cambio no fue tan bueno, y pues hacía menos emocionante subir de nivel cada 2 niveles, ¿sí? O sea, como que el nivel que te dan un perk chévere. El nivel que no te dan un perk era como, entonces sí, eso no me gustó. No me gustó el sistema de crafting para nada, que en el sistema de Fallout 4 es súper robusto, en este es súper difícil. O sea, traquear qué ítems te sirven y qué ítems no te sirven es una basura. Lo utilicé como 3 veces. Entonces, bueno, eso como que va por el lado de lo mismo que está diciendo, que Fallout 4 es un mejor sandbox y este es un mejor RPG. Las reputaciones también me parecieron muy bacanas. Me recordaron un poco a las reputaciones de WoW. Eso me pareció muy bacano.
¿A qué te referías con reputaciones? Es que ya no me acuerdo qué era eso.
Que, por ejemplo, vos empezás en Good Springs.
Ah, que entonces que tenés pueblo. Buena reputación en Good Springs. Exacto. y te dan uh-huh. descuentos los vendedores, ya me acordé.
Uh-huh. Sí. Y al final del juego, dependiendo de qué reputaciones tenés altas,
cambian cosas de la historia.
Cambia el outcome. Sí. Que eso también me pareció chévere porque, pues bueno, todas tus decisiones de cierta manera
influyen. Sí.
Sí. Y de hecho, cuando me terminé el juego, empezaron a aparecer unas cosas, o sea, digamos los slides de cómo terminó la historia de personajes que con los que nunca llegué a interactuar. Entonces, yeah. era como, bueno, si no interactué, tal vez no me los debieron haber mostrado, pero igual, chévere.
Ya, ya, ya.
Y bueno, pues lo de los companions, que en este me pareció difícil triggerear las quests. En el de Fallout 4 en general me parecieron que los companions eran muy interesantes. En este no me parecieron tan chéveres. Y bueno, una cosa que me pareció interesante también de este juego es que tenía modo hardcore que nunca lo jugaría. Me parece interesante que exista, y es que si se te mueren los companions, se te mueren por siempre. Y no te curas del todo de la radiación.
Sí, que bueno, tienes que estar como, es sí, como más, survival. Sí, literalmente
exacto, survival. Es más survival.
¿Y si te morís vos, perdes todo o si puedes grabar? No, no creo. Sí, sí puedes grabar.
Bueno, pues, sí, sí, sí. Y bueno, pues más o menos eso en cuanto a aspectos técnicos que recuerdo.
¿Qué fue lo más raro que viste en el juego de que te acordes? ¿Algún experimento así raro? ¿Un vault bizarro? ¿Algún quest?
Una parte que me frustró un resto y que luego me pareció chévere, vos llegaste a ir a la base aérea.
Sí.
Que o sea, llegar ahí me demoré como 2 horas porque te explican, o sea, vas llegando a la base aérea y el man te dice como, tenés que caminar por esta zona o te van a bombardear uh-huh. hasta el putas. Uh-huh. Y creo que las instrucciones no eran del todo claro porque siento que llegué de pura suerte, ¿no? O sea, lo intenté como unas 30 o 40 veces. O sea, es que te guanchotean porque te bombardean.
Sí, 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 me acuerdo de eso, sí.
Pero luego las misiones de adentro me parecieron chéveres porque era como una facción que había estado completamente isolada.
Sí, aislada, me acuerdo.
Aislada, eso. Uh-huh. Ay, es que isolada, maldito español. aislada del resto del mundo, y era como su... A ver, como que su... forma de supervivencia era cualquier stranger que se acerque lo bombardeamos y ya, no questions asked.
Uh-huh. Esos eran pues, donde vivían los boomers, ¿verdad? Sí.
Sí, esos eran los boomers.
Ya, ya, que eran como todos xenófobos, racistas o algo así, o estoy loco.
No, simplemente era como tenían fear of the outside.
Ya.
Digamos que eran similares tal vez a los Amish.
Sí, pues sí, o a los japoneses en su época hace 2000 años, pero sí. Sí,
uh-huh. exacto. Pero luego se dan cuenta de que pues tiene valor conocer a la gente de afuera, y pues te das cuenta de qué pasa con alguien que sea como esté aislado del resto del coso. Entonces los manes ya tienen como un estilo de vida mucho mejor que el resto de... O sea, es como una bóveda, pero con un poquito más de libertad. Obviamente una bóveda de las que no son tan horribles.
Sí. Es que eso es lo bacano, por eso te digo, como que hay muchas situaciones y elementos del juego que como que lo hacen uno pensar como, ve, esto podría pasar si pasa un Fallout, entonces van a haber gente que se va a aislar de todo y se va a ir para la montaña y crea su propia sociedad, ¿sí? Va a haber otros que pasa eso, que pasa eso, entonces me pareció muy, muy, muy chévere eso. Y hablando de bóvedas bizarras, porque obviamente en todo Fallout hay, no sé si jugaste un quest que se llamaba Democracy in Action en el Vault 11.
Sí, ese era el de los... El de los que, el que se votaba, el que era overseer, se tenía que morir o algo así.
Los manes tenían que votar anualmente por un overseer Ajá. nuevo, y el overseer sí, nuevo sí, era sí. para sacrificar al overseer, era la obligación. Sí, y si sí. no lo sacrificaban, y si no lo sacrificaban, entonces la, el vault se autodestruía y mataba a todo el mundo. Eso era supuestamente lo que les ordenaban sí. a ellos.
Ajá. Pero lo que realmente, y aquí súper spoiler, lo que realmente pasaba era que si los manes se resistían una sola vez,
los dejaban libres.
Era como, sí, exacto. Y los manes solo se dieron cuenta cuando ya solo quedaban como cuatro sí, personas sí. vivas.
No, eso es una vaina. O sea, sí, un experimento social trágico. Y me acuerda mucho el experimento de Stanley Milgram, ¿no? Del de la obediencia. Lo de la la gente que se electrocutaba al otro supuestamente y que simplemente era parar, sí. pero que ellos seguían obedeciendo. Pero sí, me pareció Twister, o sea, de las mejores quests que había. Y me parece que en general las side quests de Fallout New Vegas también muy, muy, muy superiores a las de...
Son interesantes.
A las de, por ejemplo, el 3, que el 3, me acuerdo de un par que fueran chéveres, pero en este habían varias que eran incluso quests como lowly quests, como que no tenían mucha importancia para el mundo como tal, pero la decisión que vos tomabas, sí. Entonces me acuerdo de una que se llamaba Heartlock Blues, en donde vos tenías... Había unos, como unos granjeros que tenían unos cultivos y los manes tenían que usar como algo de un vault. Ajá. Y entonces, y los del Vault querían salir porque si no se morían. Entonces, o vos liberabas a los del Vault, pero entonces dejabas a los granjeros sin su cosecha y se morían de hambre, o vos dejabas encerrados a los del Vault y entonces se morían, pero entonces los granjeros tenían comida y podían darle comida a más gente. ¿No la jugaste?
Yeah. No.
Ay, muy buena, ¿no? Hay unas quests muy bacanas, la verdad. Muy, muy sí. chéveres.
Pues llegué al punto donde dije, como bueno, ya. Sí. Creo que jugaba suficiente.
Sí. Sí. Y hay algo que me decías de la dificultad. Yo creo que hipotéticamente, si siguieras jugando, es que los DLCs sí aumenta mucho más la dificultad. O sea, se le nota un jump en dificultad bastante alto.
También comparándolo con el 4, siento que probablemente las side quests también sean mucho mejores. Del 4 realmente no me acuerdo. A ver, las que me parecieron interesantes eran las de los companions y las de las facciones principales. Creo que no mucho más allá de eso.
Y entonces, ya como para ir cerrando capítulo, de los Fallouts que has jugado, ¿cuál es el que más te ha gustado?
Es que es difícil, porque este y el 4 me han gustado bastante, pero de maneras diferentes.
Okay.
Y creo que el Fallout 4 lo jugué mucho más.
Ya.
Probablemente por el aspecto sandbox, ¿no? Y porque en ese momento tenía mucho más tiempo.
Ya, me va a tocar ensayarlo otra vez el 4. Lo he ensayado como 3 veces y no me captura, pero sí.
Creo que la próxima semana van a sacar un parche para jugarlo como en el Play 5 con muchísimas cosas nuevas.
Wow, bueno, interesante. Entonces, no sabía eso. Sé que están haciendo un remaster del 3. Bacano,
sí,
pues.
Estaban obligados como a revelarlo en la cuestión esa de la transacción.
Me parece bacano como para también ir cerrando el capítulo, el tema del TV show que ha hecho que la gente vuelva otra vez a Fallout, que es una buena serie, que se incremente el interés por esto. Ya dijeron que va a haber una temporada 2 que va a ahondar aún más en el lore, va a mostrar cosas que no mostraron en la temporada 1 más.
De hecho, no te voy a spoilear, pero tenés que terminar.
Sí, no, me la tengo que terminar definitivamente. Yo creo que de mi parte le recomiendo el New Vegas a cualquier persona que sea fan de los RPGs, porque en verdad es un muy buen RPG y la serie honestamente es entretenida. Es decir, si no les gusta el juego, pues igual creo que la serie uno se la puede...
Sí. O sea, igual decir entretenida tal vez sea poco, porque uno a veces dice como, bueno, una serie es entretenida, pero es como de quemar el rato, y a mí me parece que es un poco más que eso.
No, total, es un poco más que eso, y está muy bien hecha, y la actuación está bacana, y uno el setting que han hecho, y la escenografía
chévere,
del lore,
verdad,
y está
todo chévere.
Bien
y creo
planeado.
Que no hicieron nada con CGI. Todo
no sé, no sé, pero está
no,
chévere.
Yo leí, yo puse ahí un artículo de Todd Howard, que es el director que ha sido el director de Fallout y de los Elder Scrolls. Y el man dice, o sea, yo fui a los sets y prácticamente todo es... Sí, se me olvida el puto nombre de eso, pero nada de CGI, sino efectos...
Sí, bueno, pues no CGI, sí, o sea, reales, pues bombas, explosiones, demás, sí.
Sí, no, tiene un término específico, pero... Se me olvida.
Me va a tocar jugar el Mass Effect 2 a mí. Yo ya jugué el 1, muy bueno. La verdad me gustó muchísimo. Y tengo el Legendary Edition en el Play, o sea, lo puedo jugar. Definitivamente yo creo que ambos somos fans de los RPGs bien hechos, porque es que RPGs malos también hay muchos.
Uf,
muchos. Sí, total. Que son time sync sin necesidad de eso. En estos días hablábamos de eso. Creo que el día que fuimos a la finca de Julián, de que los Assassin's Creed se han empeorado mucho porque se volvieron como simplemente fetch quests y cumplir punticos en un mapa. Sí, sí, es un mundo gigante y es bonito, pero como que se siente completamente flat.
Sí.
Y no es el caso de New Vegas. New Vegas, pues, me parece todo lo contrario.
Sí, no se siente un chore, sino que uno tiene interés de ir y descubrir las cosas.
Exacto, es un gancho gigantesco, gigantesco.
Uh-huh. Que para mí eso es lo que hace o no hace un buen RPG.
Total.
Si a uno no le dan ganas de salir y explorar las cosas, versus uno ve el mapa lleno de vainas y como que lo usa y lo empuja a uno a completarlas.
Sí, sí, total, total, de acuerdo. Entonces cerremos capítulo, Luis. Tenemos más episodios de 12x12. No sé cuál va a ser el próximo 12x12. ¿Me vas a poner a jugar Mass Effect para el próximo?
Pues de pronto podrías empezar el Mass Effect.
Ya.
Como es más largo.
Okay.
Y irlo jugando como con suavidad.
Okay.
Y más bien probar el Mega Man X.
Okay, listo.
Que es mucho más corto.
Bueno.
Entonces sí.
Me parece.